para hoy. Busca Marcos 8. Vamos a ver la respuesta a una pregunta que Jesús contesta para nosotros. Lo interesante de Marcos, si se ha fijado, que a cada semana hemos visto la respuesta a algo, a una pregunta. Y lo que hoy vi es que las respuestas y las preguntas no son las preguntas que tú y yo traemos, son las preguntas que Jesús tenía y que Él quería contestar. Entonces, estamos viendo la respuesta a las preguntas que Jesús quiere contestar, las cosas que Él piensa que son importantes para nosotros saber. Y hoy vamos a ver la respuesta a la pregunta, ¿cuánto tengo que dar para seguir a Jesús? ¿Cuánto tengo que dar para seguir de mí, de mi vida? ¿Cuánto tengo que dar de mí mismo para poder seguir, para estar adentro? No quiero ser de los ultra, de que todos locos por Cristo y que toda su vida es iglesia. Pero yo quiero estar adentro, quiero tener una relación con Jesús. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuál es el mínimo, cuánto tengo que dar para estar con Jesús y seguir a Jesús? Y hoy va a ser bueno para ti, te va a ayudar si tú estás analizando, pensando en tu decisión de seguir a Jesús y no has tomado esa decisión todavía y estás pensando en eso. Hoy va a ser muy claro lo que veremos, lo que Jesús dirá, te va a ayudar, te va a aclarar la decisión que estás analizando y pensando, y te va a ayudar para que cuando llegue el día que tú dices, ok, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, sabrás cuál es la decisión que estás tomando. Y también lo que veremos hoy te ayudará, será bueno para ti si tú has tomado esa decisión, quizás hace años. Y estás tratando todavía, como todos nosotros, estás tratando de seguir a Jesús en medio de tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con toda la vida. Estás tratando de seguir a Jesús y estás tratando de... Y tú tienes la pregunta, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cómo sigo a Jesús en medio de mi vida normal? Jesús nos va a decir. Antes, la historia, antes de que Él conteste la pregunta, su respuesta a esa pregunta, ¿cuánto tengo que dar para seguir a Jesús? Sale porque Él quiere corregir en sus seguidores antes. Él quería corregir en sus seguidores entonces una mala percepción que ellos tenían de cuánto tenía que dar para estar con Dios y seguir a Él. La historia empieza, no va a estar en la pantalla la primera parte, nada más en el 27 Jesús pregunta a sus seguidores, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos empiezan a decir, nadie quiere comprometerse y decir, nosotros te estamos siguiendo porque tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Rescatador, el Salvador prometido desde tiempos antiguos. Nadie quiere decir eso porque eso ya es un compromiso cuando uno dice eso. Entonces empiezan a decir, la gente dice que eres profeta, que eres fulano, que y después Pedro dice, él dice, ok, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Les empujó para que ellos tuvieran que decir, ok, ¿tú eres un buen maestro o tú eres el Hijo de Dios? Él quería que ellos tomaran esa decisión. Él nunca, lo que has observado en Marcos hasta el momento y lo que verás hasta el final, Jesús nunca deja que la gente, que nadie, que tú y yo estemos en medio, que nos acerquemos a Él, que Él siempre pide y exige una decisión. Él dice, ¿quién soy yo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Y eso hace con ellos. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido, el rescatador. Tú eres el Hijo de Dios que ha venido a rescatarnos, es lo que estaba contestando Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie, porque en ese tiempo todo el mundo estaba esperando el Mesías. Pero ellos no estaban esperando el Mesías porque querían que deshiciera toda la maldad en el mundo. Lo que ellos querían que el Mesías, que el Salvador hiciera, era quitar la tiranía de Roma, que era el imperio romano que tenía dominio sobre ellos, sobre los judíos, y los maltrataba. Ellos querían que viniera el rescatador, el Mesías de Dios, para quitar los romanos de ellos. No tanto para conectar a ellos otra vez bien con Dios y restaurar todas las cosas en el mundo, sino para quitar la esclavitud de servir a Roma. Entonces Jesús sabía que si sus discípulos empezaron a decir, Él es el Mesías, Él es el rescatador, la gente, porque Él ya había hecho milagros, había demostrado su poder supernatural, Jesús sabía que la gente vendría alrededor y a la fuerza lo harían rey. Y Él no quería eso porque, como Él dirá después, mi reino no es de este mundo. Él vino no para quitar el imperio de Roma, sino para restaurar toda la humanidad con Dios, que es mucho más grande que solo cambiar la política de un país en un momento. Después, en el 31, Jesús quería enseñarles cómo iba a ser su reino y cómo iba a ser su trabajo y lo que Él iba a hacer en el mundo. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, cuando Jesús usa esa frase, ¿de quién está hablando? Del mismo, del Hijo del Hombre, debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, o sea, los líderes de su pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y después de 3 días resucitar. Y le decía esas palabras claramente. Entonces, el problema es que ellos, como vemos cuando los discípulos escuchaban a Jesús decir, me van a matar, ustedes piensan que me van a hacer rey, ustedes piensan que yo voy a llevar a ustedes a pelear contra Roma y vamos a ganar y vamos a ser un país libre otra vez. Los líderes de nuestro país me van a matar, las mismas personas que me miraban a hacer milagros me van a matar. Y cada vez que él decía eso, decía, y yo voy a resucitar a tercer día. Pero no lo escuchaban. Los discípulos se quedaban trabados en la frase, voy a morir, me van a matar. Y ellos quedaban, eso no tiene sentido. Si tú eres el Mesías, el rescatador, tú vas a quitar los romanos de nosotros. Y entonces Pedro ya se le subió aquello, ¿va? Porque él era el mero que dijo, tú eres de Cristo. Y Jesús dijo, es cierto. Y entonces se le había subido. Jesús lo llevó aparte. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. ¿Puedes imaginar eso? ¿Cómo te hubiera gustado ser tú la persona, el hombre que dijera al Hijo de Dios, Jesús, ven, lo que acabas de decir, eso no estaba bien. ¿Qué estás pensando? Eso no va a pasar. A corregir al Hijo de Dios. Acaba de decir que Él es el Hijo de Dios. Y Pedro lo llevó aparte para corregirlo como si él supiera más que Jesús. Y Jesús, volviéndose, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Pedro lo llevó aparte para corregirlo. Jesús dijo, no, eso no es en privado. Entonces, para que todos sus discípulos escucharan, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Qué estaba diciendo a Pedro? ¿Era Pedro Satanás? No, Pedro no era Satanás, pero por medio de él, Satanás, esa era la idea de Satanás, de que tú puedes ser rey. Recuerda las tentaciones de Jesús, que cuando Satanás le ofrecía todo el reino del mundo, él quería decir a Jesús, ten tu reino aquí, no te preocupes tanto por llevar toda la gente a Dios, te voy a dar poder aquí. Pedro estaba diciendo lo mismo, esa era la idea de Satanás, y Jesús dijo, no. Tú tienes en mente las cosas de la gente, no de Dios. Y yo creo que nosotros, por ser humanos, si estuviéramos con Jesús en ese momento, también hubiéramos pensado, Jesús, no hay una forma de hacer eso. No hay una forma de que tú seas el gran Mesías, el rescatador, y que tú salves a la humanidad sin que te maten. Porque una vez que te maten, estás muerto. Wow. Eso, yo pensé que era una pregunta fácil. Una vez que te maten, estás muerto. No vas a poder hacer nada. Ya terminó todo. Y buscaríamos una forma de hacerlo sin que eso tuviera que pasar. Y Jesús dice, no, esa es la forma de pensar de los humanos, de nosotros, no de Dios. Y después, Él empieza a decir a ellos lo que tienen realmente que dar, estar dispuestos a dar. Si van a seguir a Él. ¿Por qué? Porque Pedro estaba diciendo, Jesús, tú puedes seguir a tu Padre, tú puedes seguir a Dios, tú puedes cumplir el plan de Dios para ti sin sacrificar tanto. No tiene que morir. Hay otra forma de hacerlo sin sacrificar, sin que te pongan en la cruz y que tardes 16 horas para morir y que estés en tortura por todo ese tiempo y nos dejas solos. Hay otra forma de hacerlo. no tiene que sacrificar tanto y tú puedes estar con Dios sin sacrificar tanto. Y esa es la idea humana que nosotros aún hoy llevamos. Y Jesús sabía que sus seguidores, tantos ellos como nosotros, tendríamos esa idea de que, ¿sabe qué? Yo quiero estar con Dios, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero tener salvación, yo quiero lo bueno, pero no quiero perder tanto, no quiero sacrificar tanto, quiero buscar, quiero la respuesta a la pregunta: ¿cuánto tengo que dar para estar con Jesús? ¿Cuánto tengo que dejar para poder estar, seguir a Cristo? ¿Cuál es lo mínimo que tengo que dar para no ir al infierno y para estar bien con Dios? Y Jesús sabía que esa iba a ser nuestra respuesta y nuestra tendencia de buscar lo mínimo. Entonces Él empieza a enseñar qué realmente querés, qué tiene que dar. Mire, piensa por un segundo. Nosotros queremos seguir a Jesús, quisiéramos seguir a Jesús sin perder nuestra voluntad, sin perder nuestro derecho de poder tomar nuestras propias decisiones, ¿no? ¿A quién le gusta que otro le diga qué hacer? A nadie, a nadie. Y no solo otra persona. Nos fastidia que Dios nos diga qué hacer también. Más cuando es algo que queremos hacer. Y yo quiero tomar mis propias decisiones. Y tal vez Dios me cambie para que yo tome decisiones que Él quiera. Pero yo soy el que tome decisiones. Yo no quiero perder mis derechos. No quiero perder mis deseos. Los pecados, las cosas que yo quiero hacer. Las cosas buenas o malas. A saber, ¿qué tal si yo decido seguir a Jesús? Y si Él me pide algo que a mí me gusta. Y después yo aprendo que es un pecado y lo que tengo que dejar. Pero eso es lo que me da gozo en la vida. Eso es lo que me gusta hacer. Me gusta hablar así. Me gusta hacer esa cosa, esa actividad. Me gusta hacer. Yo no quiero dejar eso. ¿Has luchado con eso en tu mente? Que si sigo a Jesús, yo voy a tener que dejar y dejar y dejar y dejar. Yo no quiero dejar. Ese es mi placer. Yo no quiero dejar mi futuro, mi orgullo, la cosa que yo hago que me hace ser la persona que yo soy, mi esperanza de que yo voy a tener un buen futuro. Yo no quiero dejar de vivir mi propia vida. Yo sé la cosa que me gusta, yo sé cómo me gusta vivir, yo tengo mi vida más o menos controlada. Ahora lo que quiero agregar es un poco de salvación, no ir al infierno y no quiero perder mis derechos, mi voluntad, mi habilidad de determinar mi propia vida. No sé tú, esa es mi lucha constante. Yo sospecho que es nuestra lucha constante. Quiero estar con Dios, quiero seguir a Jesús, no quiero ir al infierno, quiero ser hijo de Dios. Pero yo quiero seguir tomando mis propias decisiones. Y más le vale que Dios me pida dejar algo que realmente me gusta, porque yo voy a buscar una forma de hacer lo que yo quiera. Porque yo quiero hacerlo. Queremos seguir sin perder nada. ¿Qué significa seguir? ¿Qué significa seguir? Porque la verdad, la idea grande de lo que Jesús ahora va a decir, porque Él va a enseñar a sus discípulos y a nosotros qué significa seguir y cuánto tenemos que dar para seguirle, para estar con Él, para ser hijos de Dios. Él nos va a enseñar cuánto. Y lo que veremos es que Jesús quiere seguidores. Él quiere seguidores. ¿Qué es un seguidor? Pues hoy día la palabra seguidor tiene muy poco significado, ¿no? Yo te puedo seguir, ¿dónde? En Facebook. ¿Y qué significa si te sigo en Facebook? Alguien diga nada, porque no significa nada. Ni tengo que leer lo que escribes, ni tengo que ver tus fotos, ni tengo que saber qué hiciste el fin de semana pasado, porque no me importa, pero te estoy siguiendo. Yo soy uno de tus seguidores. Me dejaste de seguir, ¿qué te pasa? De ya empecé a seguirte, deberías sentir bien. No significa nada seguir, y mucho menos tú no me vas a decir qué hacer solo porque te sigo. El seguidor no tiene tanto significado hoy día, y mucho menos en la religión. Ser seguidor de Jesús, ¿qué significa? Bueno, lo hemos reducido a significar: llego a una reunión una vez por semana, dejo de hacer las cosas muy malas y las cosas que no quiero dejar las escondo. Y yo soy un seguidor. ¿Qué significa eso? Nada. ¿Quién es el jefe de mi vida? Yo mando todavía, yo no sigo, pero eso es lo que hemos reducido la idea de ser seguidor a hacer. Y lo que Jesús dirá es que Él quiere seguidores, no fans. Él quiere seguidores. Y el seguidor da todo. El seguidor da todo? ¿Cuánto tengo que dar para seguir a Jesús? ¿Cuánto tienes que dar si vas a seguir a Jesús? Todo. Lee conmigo, no son mis palabras, yo no he escrito eso, pero Jesús lo dijo. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, le dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Estaba diciendo el camino que yo tengo de dejar mi voluntad y hacer la voluntad del Padre, es el camino que tú tienes que tener si tú vas a seguirme, si tú vas a estar conmigo. El camino que yo tengo por delante de morir es el camino que es la clase de sacrificio que tú tendrás que hacer todos los días durante tu vida si tú me vas a seguir. En la vida que yo voy a llevar, de dar mi vida por otros, es lo que tú vas a tener que hacer si tú vas a andar atrás de mí. Si quieres estar conmigo, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. No es coincidencia que Jesús usa para describir la vida de sus seguidores la cruz, como la descripción. Toma su cruz, quiero una cruz. Para nosotros, toma su cruz, ¿eh? Más vale que sea de oro y grande, con una buena cadena. En el día de ellos, la cruz no era un adorno. Era diferente en el día de ellos. La cruz era el lugar donde lo que usaban para matar a la gente. Y no solo matar a la gente como con una pistola, sino matar a las personas de una forma horrible. Una forma que tardaba hasta 16 horas o 24 horas para que la persona muriera. Era una tortura increíble. Entonces, decir tomar tu cruz es decir, hey, vas a morir, vas a vivir muriendo. Sí, pero yo quiero, yo pensaba y yo tenía mi plan y yo tenía. Si me vas a seguir, vas a estar muriendo a lo que tú quieres y vas a tener que hacer lo que yo quiera. Mire, había tres partes a la llamada. La primera es niéguese a sí mismo. En otras palabras, si tú vas a seguir a Jesús, si yo voy a seguir a Jesús, tenemos que decir no a quién. A mí. No a mí. Mis derechos, mis planes, mi futuro, mis gustos, las cosas que yo quiero, las pierdo cuando decido seguir a Jesús. Él manda, entonces, toma su cruz, vivir muriendo. O sea, haz lo que yo digo, no lo que tú dices, es lo que dice Jesús. Tú no eres tu jefe. Es por eso que la palabra Señor significa jefe. No es una palabra religiosa. Jesús es mi Señor, Jesús es mi jefe, Él manda. En cada decisión, Jesús manda. Eso es lo que significa tomar su cruz, vivir muriendo a qué, a mi voluntad. A mí me gusta tomar mis propias decisiones y Jesús dice, si tú me vas a seguir, yo voy a tomar tus decisiones. Por eso cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, ¿qué dijo a su padre? Apurémonos con esa oración, Dios, porque yo quiero ya llegar a la cruz, que me maten y que sea. No, él dijo, por favor, no quiero hacer eso, pero no mi voluntad, sino la tuya. Seguir a Jesús significa que no importa lo que yo quiero, importa lo que Él dice. En las cosas grandes, no, en cada decisión. En cada decisión y seguirle, la tercera parte de su llamada, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, imitar su ejemplo, ser como él, vivir su vida, no tu vida, vivir su vida, no mi vida, vivir la vida de él. En otras palabras, su propósito llega a ser nuestro propósito, su trabajo de ayudar a otras personas a conocer a Dios llega a ser lo más importante a nosotros si nosotros vamos a seguir a Jesús de verdad. Lo que Jesús está diciendo es rendirle todo. ¿Cuánto tengo que dar para seguir a Jesús? Todo. Jesús quiere seguidores, no fans, y los seguidores dan todo. Todo. Yo puse unos ejemplos. Es darle nuestra voluntad, porque eso cubre, lo hemos repetido muchas veces, porque eso cubre todo. O sea, cada decisión, si yo estoy siguiendo a Cristo, yo debería preguntar a Jesús antes de tomar cualquier decisión, grande o pequeña. Jesús, ¿quieres que gaste tanto en eso? Jesús, ¿quieres que hagamos eso? Jesús quiere que yo debería hablar con Él. Y tú dices, sí, pero ¿cómo no me va a decir Jesús lo que Él quiere que yo haga? Recuerda la promesa del Espíritu Santo. Jesús da su Espíritu a sus seguidores y Él nos guía cuando le preguntamos, a veces por la palabra, a veces por su Espíritu por adentro. Rendir todo a Jesús significa rendirle cada relación y cada amistad. Significa que Jesús es el jefe de mi vida romántica. Significa que Jesús es el jefe de mis amistades. ¿Sabe qué significa eso? Que a veces yo no puedo seguir la misma amistad que yo quisiera llevar con algunas personas, porque Jesús dice, te están llevando por ahí. Y eso significa que a veces yo tengo que llevar una amistad más fuerte con personas que yo quisiera, que me caen mal, pero ni modo, nadie de ustedes. Eso es un ejemplo. Pero personas que yo, no, me ha ofendido en el pasado, me ha tratado mal, y Jesús dice, trátalo bien, sé su amigo. Él no merece que yo sea su amigo, me ha tratado mal, sé su amigo. Ok, vaya pues, porque Jesús es el jefe de las personas que yo tengo en mi vida. Mis posesiones, si tú sigues a Jesús, tus posesiones ya no son de Jesús, y eso nos da pánico, ¿no? Porque decimos, ¿qué tal si Él pide todo? ¿Y qué aprendimos en la enseñanza del joven rico que quiso seguir a Jesús? Jesús le dijo que venda todo. O sea, Él podría pedirnos eso. Y si todo lo que tenemos es de Él, Él manda, Él decide. Eso significa sacrificios que quisiéramos no hacer. Nuestro tiempo pertenece a Jesús si seguimos a Jesús de verdad. Lo que yo hago con mi fin de semana, lo que yo hago con mi noche, lo que yo hago a la hora que me levante, debería depender de lo que Jesús quiere que yo haga. El enfoque de mi vida, qué es importante para mí, las cosas que yo hago, deberían ser dirigidos por Jesús. ¿Y qué es lo más importante a Jesús? Que otros conozcan a Él. Entonces, si uno sigue a Jesús, el enfoque de su vida debería ser ayudar a otras personas a conocer a Él. Rendir todo a Jesús significa darle los pecados, el carácter, las cosas que nos gusta hacer o sentir o decir, lo que somos, lo que nos define como personas, cosas que sabemos que no debemos tener en nuestra vida, pero nos gusta tanto que estamos dispuestos a desobedecer a Dios en esta área de mi vida. Pero Jesús dice, no, si tú me vas a seguir, niégate a ti mismo. Eso significa esa cosa que más te gusta, niégate a ti mismo, toma su cruz, muera mientras que vivas. Cada día muera a ti mismo y sígueme, imítame. Y no es coincidencia que el ejemplo que Jesús usa es de la cruz. Porque podrías pensar, espérate, Jesús está diciendo que yo le tengo que dar todo y que Él tiene que tomar mis decisiones. Y eso me parece ser como trabajar para mi salvación. Yo tengo que dar todo y trabajar y ayudar a otros a conocer a Cristo y dejar que Jesús tome mis decisiones y todo pertenece a Él. Bueno, eso es como trabajar para la salvación. Y yo pensé que era por gracia. Es por eso que Jesús dice, toma su cruz. Mire, Él está haciendo referencia a lo que Él acababa de decir, me van a matar. A lo que nosotros ahora vemos que hicieron a Él en una cruz, lo mataron. Él no está diciendo, da todo a mí y tal vez te voy a amar y tal vez te voy a aceptar y tal vez te voy a salvar si me das suficiente. Él está diciendo, yo he dado todo a ti, yo en la cruz te voy a dar todo, yo voy a morir por ustedes, yo voy a seguir la voluntad de mi Padre, no la mía, yo voy a aceptar a ustedes en mi familia. Entonces, pero cuando tomes su decisión de seguirme, el mismo sacrificio que yo estoy dando por ti es lo que tú tienes que dar a mí y a los demás. Entonces no es trabajar por su salvación, sino imitar a nuestro Salvador. Toma su cruz y sígueme. ¿Alguna vez has hecho un análisis de costo y beneficio? La respuesta es sí, porque cada vez que vas a la tienda y vas a comprar algo que te parece ser un poco caro, empiezas a hacer un análisis de costo, $50, y beneficio. Pero es un nuevo juego de video, y si lo compro, $50, pero por lo menos voy a estar entretenido por 2, quizás 3 días. Entonces uno hace el análisis de costo y beneficio. $3 y no sé cuánto por un galón de leche. Pero mis niños están más felices cuando toman leche. Entonces costo beneficio. Jesús está pidiendo algo grande y lo sabe. Cuando Él dice todo, si tú me vas a seguir. Y tal vez hoy tú estás aquí y tú dices, yo he estado investigando, averiguando, evaluando mi decisión. Y ahora Eso me parece mucho, mucho, mucho. Eso es si de verdad Jesús dice que tengo que darle todo para seguirle. Todo mi derecho, mi voluntad, de todo, de todo, de todo. Eso es mucho. Okay, es un precio alto. Y tal vez tú estás aquí, tú te has bautizado, has tomado tu decisión y tú dices, uff, eso fue lo que yo estaba diciendo que iba a hacer. Que iba a dar todo a Él. Yo aún desde dentro no estoy seguro que quiero dar tanto, que puedo dar tanto. Entonces Jesús ayudó por dar un análisis de costo y beneficio al final de ese gran demanda, de ese gran precio. Y eso, el precio de seguirme es dar todo. Pero déjeme ayudarles a pensar en esa decisión. Realmente no estás perdiendo nada y estás ganando todo. Y realmente el precio no es tan alto comparado con lo que ganas. Mire cómo termina el pasaje en el 35. Porque el que quiera salvar su vida, tomo mis decisiones. Voy a hacer lo que yo quiera. Y a mí me gusta eso, no lo voy a dejar. La, ¿qué dice? Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús está diciendo, espérate, piénselo. Para seguirme tiene que darme todo, pero ¿qué me estás dando? Me estás dando tu voluntad, tu soberanía sobre tu vida. ¿Tú crees que tomas tus propias decisiones y que tú controlas tu vida? La enfermedad nos enseña que no es así, que no controlamos nuestra vida. Los problemas económicos en el país nos enseña que no controlamos nuestra vida. Las cosas que hacen los demás a nosotros, hasta nuestro pariente, lo que hace a nosotros, nos enseña que no controlamos nuestra vida. Yo pienso que yo soy dueño de mi vida, pero no es cierto. Yo no soy dueño. Y si yo doy a Jesús eso, yo digo que okay, está bien, tú puedes ser el dueño de mi vida, ¿qué le estoy dando? Algo que yo de todas formas no controlaba. Nosotros pensamos que esas cosas son mías, ese dinero es mío, esos vicios, esas cosas que me gustan, que me hacen sentir feliz son míos. Yo no puedo dar eso, pero tarde o temprano perdemos todo de todas formas. Y Jesús dice, si tú me lo das hoy, de todas formas lo vas a perder. No estás perdiendo realmente nada. Y si decimos sí, pero yo no quiero enfocar mi vida en el trabajo de Jesús, en ayudar a otros a conocer a Jesús. Eso es, yo tengo otra cosa que me gusta más que eso. Eso es perder mi vida. Jesús va a decir, todas las cosas que tú tienes en tu vida, las cosas que son tan importantes para ti, que no tienes tiempo para trabajar conmigo, ¿sabe qué? Lo vas a perder tarde o temprano. Es temporal. Pero, si tú pierdes eso hoy, ganas todo. Ganas una relación conmigo y con el Padre. Tú serás hijo o hija de Dios. Aceptado, aprobado y amado por el Padre. Tú ayudarás a otros a conocer a Jesús. Y eso va a ser algo eterno. Y tú pasarás la eternidad con ellos y conmigo. Y tú tendrás seguridad al morir que tú estarás conmigo. Tú no estás perdiendo nada. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida, que rinde todo a Jesús hoy, gana lo que realmente es vida. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de dar todo a Jesús? Pues no es dar tanto y recibir todo, todo. Es un buen trato. Y después Jesús termina el último verso por dar el reto una vez más. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, y yo antes leía eso y decía, eso es tener pena cuando nos toca hablar de Jesús. Yo sé que tengo que hablarte de Jesús, entonces yo digo, pero me da pena porque quedas y burde de mí, o no sé. Yo creo que de eso está hablando. También está hablando de la persona que dice, no, eso es demasiado, demasiado pedir. No puedo creer que Jesús pediría eso. No, el que se avergüence de mí, de mis palabras, en esa generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús. También se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En otras palabras, tú puedes reconocerme hoy, darme todo hoy, decidir por mí hoy. ¿Y sabe qué? En aquel día cuando yo regrese con mi Padre para establecer mi reino, yo te voy a conocer. Y yo te voy a reconocer. Y no me avergonzará de ti en aquel día. Te conoceré. te llamaré, estará conmigo. Pero si tú dices que eso es mucho que dar hoy, y si tú dices, no, eso no, todavía, algún día yo regresaré con mi padre y no te conoceré, no te reconoceré, me avergonzaré de ti en aquel día. Jesús pone el reto otra vez para seguirme. No es de ser una buena persona, ir a la iglesia, para seguirme, es dar todo, es dar todo. Entonces, una pregunta, ¿qué no has rendido a Jesús? ¿Qué no has rendido a Jesús? La razón que tú estás aquí hoy, yo sé la razón que yo estoy aquí, porque Jesús quiere guiarnos a seguirle más y mejor. Entonces, ¿qué no has rendido a Jesús? Para algunos, la respuesta a esa pregunta, tú dices, yo no he tomado la decisión inicial de decir a Jesús, tú puedes ser mi jefe. No he rendido a Jesús mi voluntad. Yo no quiero decir a Jesús, lo que tú digas está bien. Lo que tú mandes, haré. Y Jesús te está llamando a tomar esta decisión en arrepentimiento y en bautismo, a tomar la decisión de que Él será tu jefe y tú darás todo a Él. Para otros que no has rendido a Jesús, tú has tomado esa decisión, pero en todo ese mensaje hay un pecado que tú tienes, un hábito o algo en tu carácter, y tú has estado pensando en eso, y tú sabes que Jesús quiere que lo dejes, y has sabido por mucho tiempo, y tú has jugado con eso de esconderlo, de no pensar en eso, de arrepentirte, pero regresar al mismo. Y Jesús dice, para seguirme, tienes que negarte a ti mismo, morir y seguirme. Dame ese pecado, confiéselo a otra persona. Toma tu decisión que lo vas a dejar. Y eso está pidiendo Jesús de ti hoy. Para otros, tú has decidido seguir a Jesús. Y durante ese mensaje lo que tú solo puedes estar pensando en es que Jesús te ha estado llamando a trabajar más con Él, con gente y con en su reino. Y tú siempre has estado muy ocupado con tu vida. Y tú has estado pensando eso durante el mensaje. Tú sabes que Jesús te está diciendo, ¿sabe qué, hijo? Dame todo, sígueme, enfoca tu vida en lo que es importante para mí. Y Él te está jalando. Y para ti, rendir eso a Él es empezar a trabajar, enfocar tu vida en las cosas que Jesús quiere que hagas, las oportunidades que ya ha puesto delante de ti. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Y más importante, ¿qué vas a hacer? Vamos a pasar un tiempo recordando a Jesús, vamos a cantar a Él y el tiempo, los 3 o 4 minutos que siguen, va a ser muy simbólicos. Porque vamos, si tu corazón está preparado y la Santa Cena está preparada a los lados, mientras cantamos vamos a estar recordando lo que Jesús hizo cuando Él dio todo y sacrificó todo por nosotros. Eso es muy simbólico. Y también Dios nos está hablando de lo que Él quiere que cada uno haga. Y mientras que tomamos la Santa Cena vamos a cantar una canción que dice, yo rindo todo a ti. Entonces te invito a que cantes esa canción. Pero en cantarlo, que sea tu declaración a Dios, que lo que Él está pidiendo de ti hoy, le darás. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.